Cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria.
Cultura.
Bueno, estamos acá, lo están escuchando, conversando con Sergio Álvarez, que es director de Consulting Group, una consultora en innovación, en marketing, recursos humanos, ventas, ¿no? Con motivo de su libro Transformando Clientes en Fans. Y hoy le pregunté sobre clientes, fans, seguidores, porque no quiero revelar el final del libro, ¿no? Que es muy interesante y juega con algo de esto, ¿no? Porque es verdad, parecería también en el mundo digital que uno puede tener seguidores, fans, me gusta. También luego empezó la cultura de la cancelación, el no me gusta, la agresión, un mundo, el servicio, cómo cambió, Sergio, ¿no?
Totalmente.
Porque hoy cualquier empresa que venda tiene que estar atento a lo que se publica, pues capaz que en vez de ir al lugar o llamar para una devolución, se publica en las redes y genera un impacto chico, grande o enorme, ¿no?
Tal cual, por eso de que... A ver, nosotros como clientes, como somos emociones con patas, sí. Y no tengo tiempo, y una vez que te elegí para escucharte, te elegí para comprarte, te elegí para mirarte, etcétera, si no generas expectativas, si no cumples con lo prometido, hoy tengo la posibilidad de quejarme, y eso lo cual me parece válido. Obviamente dentro de los cánones de respeto, ¿no?
Claro.
Pero me parece totalmente válido. Y para mí una queja es una oportunidad. Porque si ese cliente tuvo el tiempo de quejarse, de escribir, lo que sea, es una oportunidad para comunicarme con él y poder revertirlo. ¿Tá? No diciéndole, usted no tiene la razón. Porque para mí el cliente siempre tiene la razón, aunque no la tenga.
Claro.
Aunque no la tenga. Porque yo no voy a venir acá contigo, Gustavo, déjame que tengo que decir algo. Mire que el cliente número 52, llamado Juan Pérez, mire que no tenía la razón por esto. No lo voy a hacer. Pero él sí lo va a hablar en su círculo de amigos, él sí lo va a hablar en su círculo de compañeros de trabajo, etcétera. Me explico, por eso siempre tiene la razón, aunque no la tenga. Entonces tengo que prever todo eso. Si tengo un reclamo, bueno, ver, en primer lugar, disculpas. ¿Tá? Y después, bueno, ¿de qué forma lo puedo continuar con usted? ¿Cuesta tanto conseguir un cliente, Gustavo? Mucha plata, mucho tiempo, mucho pienso, etcétera. Y entonces tengo que estar atento, lo que tú dijiste, al darle un excelente servicio. ¿Tá? Pero yo siempre digo, o sea, que el cliente después que se vaya de compra realmente se quede con lágrimas en los ojos de emoción, porque dice, wow, qué bien fue todo esto, qué buena que fue la experiencia.
Hacer referencia a los capítulos, además son breves, al punto de acceso, por suerte, rápido a la comprensión, a la lectura, y hay un capítulo donde referencias, ¿no?, al cliente interno, ¿no?
Totalmente.
Y ahí hay dos pirámides interesantes, la comercial y la empresarial.
Uh-huh.
La comercial empieza en la punta de la pirámide por los directores y termina con los clientes, mientras que la empresarial, no estamos revelando todo, ¿no? La base es invertida, la pirámide de clientes termina en directores. ¿Nos lo podrías explicar, Sergio?
Claro que sí. O sea, a ver, para poder tener una empresa precisaba ser comerciante solamente. A ver, me traslado a Uruguay.
Sí.
Con el mayor de los respetos,
¿sí?,
el español llamado acá el gallego, cuando ponía su panadería, su bar, era él que estaba ahí a las 4 de la mañana abriendo, prendiendo el horno, etcétera, y era el último que se iba, no sé, a las 11, a las 12 de la noche. Entonces, pero él era su propio gerente de marketing, gerente de logística, gerente de compra, etcétera. Él era todo, por eso es comerciante. Eso en uno. Y además, lógicamente, y después destinado a otro tipo de empresa, ¿tá?, las personas siempre eran lo más importante, es el director, los gerentes, los supervisores, los encargados, y esos son los que van mejores sueldos, mejores premios, mejores incentivos. Pero en cambio, en la pirámide empresarial se ve que es al revés esa pirámide. Antes que nada el cliente, está bien. Pero después viene la franja que le llamamos cliente interno de todos los empleados que trabajan en esa empresa. Y yo la pregunta que hago es, bueno, ¿cuál es más importante? Yo no digo que ese señor gallego que hizo estuvo fantástico, pero hoy ya tiene que ser un empresario. Y ese empresario tiene que rodearse de gente que sabe. Por eso, gente que está estudiando. Pero, ¿para qué? Para que miren principalmente al cliente interno, a ese empleado que nunca se ve. Y para mí, creo que se llama así el capítulo, es primero lo primero, el cliente claro. Interno. No, pero es que tenemos que salir a vender, que tenemos que ir a buscar gente, que tiene que venir cliente, que tenemos que hacer caja. Está todo bien. Pero, ¿te fijaste cómo está tu gente trabajando? ¿Le preguntaste cómo se sienten? ¿Le preguntaste cómo estás? Mira, para que tus empleados se pongan la camiseta, tú primero tienes que ponerte en los zapatos de ellos.
Claro.
Entonces, y es todo un trabajo. Es todo un trabajo que me dicen, bueno, pero tengo que estar atento a todo lo que les pasa a mis empleados. Sí, tenés que. Y no pasa por un asunto de sueldo. Yo muchas veces le llamo el salario emocional. ¿Qué trata el salario emocional? Muchas veces es preguntándote nomás, Gustavo, me enteré que estuviste enfermo, ¿cómo te sientes ahora? Nada más. ¿Y sabes qué, Gustavo? El otro día hiciste las cosas muy bien. Bueno, Sergio, pero es mi trabajo. No importa, te felicito. Y si además eso después lo acompaño con un regalo de cumpleaños simplemente un saludo de cumpleaños a esos empleados, tiene un valor tan grande, Gustavo, eso. Y eso cambia totalmente de una empresa exitosa a una empresa que fracase. Entonces muchas veces los números uno me dicen, sí, Sergio, la gente no sirve para nada. La gente que tengo no sirve para nada. Uno, tú seleccionaste a esa gente. Dos, si tú crees que no te sirve, ¿por qué continúas teniéndolas? Entonces, todo lo que tiene que ver con recursos humanos para mí es fundamental. Si la gente está contenta, el cliente externo va a estar contento. Me imagino que fuiste a un montón de lados donde decía. Pero no entiendo cómo esta persona está con esa cara. ¿Por qué me atienden mal?
¿Y por qué en el libro justo hace referencia, recién nombraste las palabras a selección, despidos? ¿Por qué muchos de los despidos o renuncias quizás puedan ser por una mala selección?
Sí, claro. Mira, el 70% de las renuncias y los despidos son debido a una mala selección. Entonces, muchas veces por los apuros, necesitamos ya contratar un administrativo. Bueno, pa, sí, Gustavo, ¿tienes a alguien? Sí, tengo a mi tía, dale, tía, entre. Y de repente no es la persona adecuada para el cargo. Y después, los apuros, el olfato, la intuición, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué tan profundo fue la entrevista? Porque en una entrevista yo tengo pocos minutos y esa persona va a durar años en la empresa. Entonces es fundamental que se haga una muy buena selección, dedicarle tiempo a esa selección. Claro. Entonces, dedicarle tiempo, dedicarle... Igual así, y si yo te digo, igual así, con mi experiencia, nos equivocamos. Hoy te estoy hablando. Con mi experiencia, digo, esta persona es ideal para el cargo. Y al poquito tiempo digo, ¿cómo le erré? Me equivoqué. A ver, es fuerte porque de vuelta tenemos pocos minutos para entrevistar a una persona que va a trabajar años. Y tenemos que saber lo bueno, lo malo, por eso se hace mucha pregunta personal, cuál es el entorno. Mira, yo considero que el 50% nuestro está en nuestras casas. Depende de lo manijeado que salgamos de nuestra casa, para bien o para mal, va a ser cómo vamos a trabajar. ¿Me explico?
Sí.
Llámese esposa, llámese esposo, llámese padre, llámese lo que sea. Pero sí, es fundamental la parte de la selección.
¿Y hay una cultura diferente del trabajo de las generaciones jóvenes?
Totalmente.
No, ahí va. Totalmente. Pero me gustaría saber tu impresión.
Sí, mira.
Las empresas se quejan, ¿cómo se nos van?
Sí.
No se quedan.
Lo que pasa
¿Qué hacemos para que se queden, no?
Exacto. Lo que pasa es que están en otra sintonía. Ya está, antes era un orgullo, de repente escuchaste a tu abuelo, a tu papá. Yo tengo el orgullo de haber trabajado 40 años en esa empresa, en el mismo cargo, ¿tá? Y era un orgullo. Hoy no, es todo lo contrario, te quedan mirando como 40 años, vos estás loco. Entonces, hoy es lo inmediato. No tengo inconveniente de trabajar 3 meses e irme, me aburro, ¿tá? O 6 meses, y ya, o sea, el mundo ya es uno solo, entonces me voy mañana a Madrid, me voy mañana a tal lado, no importa, pero y me voy a estudiar inclusive, que hoy, que antes para nuestra época era, wow, poder irte a estudiar a otro país, poder tener otra experiencia, pero hoy la juventud están con otra cabeza totalmente distinta, y si no me gusta, me voy, punto. Ya no es eso de que haga, lo cual me parece interesante. No estoy diciendo que mal que están. Me parece interesante. Yo hoy cuando seleccionamos personal, lo hacemos pensando en un periodo corto. Entonces, bueno, esta persona, tengan en cuenta que se va a ir en cualquier momento. Ahora, como me gustó mucho la persona, en esos 6 meses, en ese año, año y medio, 2 años que esté en la empresa, que deje lo mejor.
Que comparta.
Claro. Exactamente. Mm-hmm. Pero hoy es a corto plazo. Inclusive hasta las carreras universitarias, las tecnicaturas son de año y medio, 2 años. O claro. Sea, si no, ya no soportan eso de 4 o 5 años estar estudiando, ¿no?
Sergio, ¿qué materia brindás, compartís en la OR?
Ahí doy justamente lo que tiene que ver con negociación. Con ventas, marketing relacional, ventas relacionales.
Bien. ¿El libro ya lo presentaste?
Sí, ya se hizo la presentación. Y ahora, esta semana, va a estar en las librerías de todo el país. Sí, exactamente. Esa fue una linda sorpresa que me dieron la distribuidora.
Claro. ¿Tenés una expectativa de venta muy grande con el libro?
Ahí depende de mí. Pero le puse mucho cariño, mucho amor. Así que bien.
Que es fundamental también, ¿no?
Exactamente.
Hay que hablar. Te agradezco tu tiempo.
Gracias, Gustavo, y un gusto.
Bueno.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.